Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Comienza la edición número 40 de un programa que dentro de poco va a cumplir su primer año en antena. En febrero del año pasado comenzó su andadura este espacio semanal dedicado al medio ambiente, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Son muchos y muy variados los temas que vamos a abordar hoy y que espero que te resulten interesantes. ¿Sabías que las tormentas eléctricas dan lugar a reacciones nucleares y a la emisión a la atmósfera de partículas radioactivas? Bueno, pues este es uno de los asuntos que te contaré hoy en el programa. También te voy a informar de los resultados de una reciente investigación cuya principal conclusión es que los bosques están frenando el aumento de CO2 atmosférico. Se ha podido cuantificar cuánto carbono del que hay en la atmósfera son capaces de fijar las superficies arboladas de nuestro planeta. Y hoy va a estar en el programa Joaquín Araujo. En esta ocasión nos va a hablar de una de las especies de la fauna de nuestra región. Va a dedicar su sección de la naturaleza al meloncillo. Y lo primero que le voy a preguntar es que nos desvele el tipo de animal que es, ya que así por el nombre despista un poco. Y también me va a acompañar en el estudio Carlos Macías, que entre otros asuntos nos va a hablar de huertos urbanos. Para ello vamos a contar en el programa con la intervención de Amparo Crespo, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas. Y más cosas nos va a contar Carlos. Noticias medioambientales relacionadas, por ejemplo, con la basura y con los chinos. Y como ya es costumbre, nos va a dar a conocer una ruta de naturaleza de aquí, de nuestra región. Creo que vamos a irnos para Cuenca, más concretamente a la ruta de Palancares y Tierra Muerta. Y si tú conoces alguna ruta o rincón de los que merecen la pena y te gustaría que lo compartiéramos aquí, en Los Cuatro Elementos tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico a través de la cual puedes comunicarte con nosotros. Si todavía no te la sabes, toma nota, por favor, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir, loscuatroelementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y para los últimos minutos del programa he programado un tema musical que me trae recuerdos, los de una serie de televisión que se emitió a principios de los años 80 que narraba las aventuras de Marco Polo. La música de esa serie la compuso Ennio Morricone y hoy sonará el tema central que estoy seguro que algunos de vosotros, los que os acerquéis ya a los 50 años o los que los hayáis pasado, recordaréis. Comienza aquí un nuevo programa de Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Y una semana más doy la bienvenida al programa a nuestro naturalista de cabecera y amigo Joaquín Araujo. Hola, Joaquín.
Hola, muy bien. Encantado de andar por aquí otra vez.
Aquí siempre eres bienvenido.
Bien hallado.
Bueno, la semana pasada nos hablaste de un paraje natural de la región, de las bellas hoces del río Júcar, y hoy quieres darnos a conocer una de las especies de la fauna que tenemos aquí en Castilla-La Mancha y en otros sitios, el meloncillo. Y por si alguno de nuestros oyentes, seguidores, no lo sabe, yo creo que lo primero que tienes que explicar es que es un meloncillo, es un pájaro, es un animalito de agua, de tierra. Yo estoy un poco intrigado.
Lo que no es, de ninguna manera, es un melón pequeño. Esto no cabe la menor duda. Es una mangosta. Es un animal, es un mamífero carnívoro, uno de los más peludos, por cierto, de nuestra fauna. Es decir, uno cuando se topa con un meloncillo, que es una mata de grandes cerdas, porque además, además de una longitud notable, uno de los animales con el pelo más largo de la fauna ibérica, ¿no? Para completar un poco ese primer brochazo que nos acerca, Por cierto, las brochas se pueden hacer con pelos de menoncillo, ¿ah? Las famosas brochas. Fíjate qué casualidad, lo he dicho así espontáneamente, lo de brochazo, inmediatamente asociación de, de ideas.
Pero, ¿no? Pero que realmente se hacen con...
Sí, las brochas de lujo, cuando la gente se afeitaba de forma más física, no con aparatos eléctricos, las grandes brochas eran casi siempre de mamíferos carnívoros, de mustélidos, había brochas de pelo de nutria, de pelo de meloncillo.
Curioso.
Y demás. Bueno, pues primera impresión, animal muy alargado, casi prácticamente medio metro, que carece de patas. No es que vaya a faltarle el cuádruple punto de apoyo a los meloncillos como buenos mamíferos que son, pero tiene las patas tan cortitas y el pelo tan largo que muchas veces miras y parece que no tienen patas. ¿No? Esa es otra de las características. Luego, una faz muy puntiaguda y una cola muy larga que empieza siendo muy gruesa, luego se adelgaza y luego acaba en un nuevo brochazo. Acaba en una especie de plumero grande. La punta, el ápice final de la cola es muy...
Eso seguramente que porque tendrá una función.
Sí, siempre. Claro. Sí, porque la cola estabiliza, la cola incluso permite guiar. Luego contaré que para los meloncillos la cola es fundamental para el desplazamiento en grupo, pero también es fundamental para la comunicación. Es decir, que los meloncillos unos a otros se vean por la grupa, se vean por los cuartos traseros, a veces establece mucho vínculo de tipo cohesionante, ¿no? Porque son animales que suelen ir en grupo, suelen ir en grupos familiares.
Curioso. ¿Es cierto que se trata de un reciente componente de nuestra fauna? Es decir, que hace mucho tiempo no encontrábamos
está prácticamente confirmado, ¿no? Los investigadores saben perfectamente que el meloncillo, en fin, es una especie africana. Es la misma variedad que tenemos en España, pues se da por buena parte del Oriente Medio, es decir, está en Egipto, está un poco en Israel, tal, coge casi toda África Oriental, llega bastante al sur, sin llegar a Sudáfrica, en fin. Pero en toda Europa solo hay en España y no en toda España, más bien en un amplio cuadrante sudoccidental, es decir, está en buena parte de Andalucía, en parte de casi toda Extremadura también y casi toda la porción más occidental de Castilla-La Mancha. Y lo que está bastante claro es que no hay registro fósil de meloncillos. Si queremos saber si una especie estaba aquí, pues prácticamente antes de la población por humanos, pues está muy fácil, porque cualquier cueva que excaves se encuentra pues lo que todos sabemos, los osos de las cavernas, los tigres diente de sable, o las hienas, por ejemplo, las hienas eran frecuentísimas en España, es una de las especies que más veces aparecen en los yacimientos, ¿no? Bueno, pues no había meloncillos, y entonces no había meloncillos hace 2000 años.
Y entonces la pregunta
es quién lo trajo. Claro. Parece que como la jineta, que también se le adjudica el mismo origen, es una introducción a bordo de la invasión musulmana. Ajá. Es decir, fueron los árabes los que, por supuesto, en sus territorios sí lo sabía, y que tanto una especie como otra les venía muy bien como controladores de los roedores en las casas.
Ah, o sea que los trajeron con esa función.
Se trajeron con la función, pues casi como la misma que se sucedió y fue un descalabro monumental, ¿no? En Australia, no sé si te acordarás, introdujeron conejos, se comieron la plaga de las plagas, pues ¿cómo combatimos a los conejos? Con zorros. Llegaron los zorros y se convirtieron en otra plaga y demás. Bueno, pues en España hay una población creciente, muy dinámica y en aumento en los últimos años de meloncillos, pero muy probablemente pues llevan aquí un poco más de 1000 años o algo menos de 1000 años.
Curioso. Ya antes has comentado dónde se localizan dentro de lo que es la región de Castilla-La Mancha, sur-suroeste, ¿no?
Sí, ahí donde más hay es en la provincia de Toledo, curiosamente. Ajá. La parte también más cercana a Extremadura de la provincia de Toledo. Incluso hace unos años se desató una polémica enorme, porque hubo una especie de alarma de que había muchos meloncillos en el entorno de Talavera de la Reina, de la comarca de Torrijos y tal, y que los cazadores, incluso algunos naturistas, estaban preocupados, porque la verdad es que la incidencia de una especie como esta, pues en las pequeñas aves, en los conejos, porque el meloncillo es un consumidor muy, muy sofisticado y al mismo tiempo muy eficiente de gazaperas, es decir, que son capaces de excavar esos pequeños cubiles donde los conejos tienen sus crías, y entonces, claro, merman bastante la, la población de animales cinegéticos, y se llegó a pedir un control de la población de meloncillos en esa comarca porque se notaba, se acusaba seriamente el impacto de los meloncillos.
Y ahora mismo, no sé si tienes algún dato de la población que pueda haber, o si está más o menos estabilizada.
Es muy difícil, es muy difícil. Además, estas cosas conviene ser muy exigente, porque nos pasa con casi todo, y no digamos con los animales acusados de tener algún tipo de incidencia perjudicial para intereses ganaderos, cinegéticos y demás. Hay quien dice que los meloncillos son capaces de matar corderos, y entonces la cosa se pone todavía más complicada, y merecería la pena hacer censos solventes desde el punto de vista técnico, por tanto científico en este caso, y por otro lado independientes. Esto nos pasa con bastantes cosas,
que
el censo no sea las cuatro veces que un cazador lo vio, o los avistamientos esporádicos al cruzar carreteras, sino que se haga con toda la metodología más coherente y más profunda para el asunto. Pero sin duda hay bastantes meloncillos, yo mismo los veo con frecuencia, precisamente porque atravieso esa zona para acudir a casa, y también los veo en mi propio entorno diario y familiar, ¿no? Pero no se sabe exactamente la población, ¿no?
Antes nos has descrito ya un poco a este animal. No sé si quieres destacar algún aspecto, por ejemplo, de su biología.
Sí, hay uno que es muy llamativo, extraordinariamente llamativo, porque la pupila es horizontal.
¿Ah?
La pupila de los meloncillos.
Como una rayita.
Sí. Entonces, esto denota una de las peculiaridades, porque es el mamífero carnívoro más diurno de toda nuestra fauna. Si nosotros queremos ver nutrias, tejones, comadrejas, armiños, martas o comadrejas, y son nocturnos todos.
Claro, claro.
Bueno, el meloncillo, que no es un mustélido, no pertenece a la misma familia que las martas y las garduñas, pero es, de todos los carnívoros españoles, es el que más veces veremos en plena luz del día. Es más, esto se debe a que la especialidad fundamental del meloncillo es comer reptiles.
Claro, y están
y entonces,
activos
claro,
a las horas de
los reptiles están activos cuando hay calor en el ambiente y demás. Y entonces, en el fondo, se ha adaptado, como no podía ser menos, el meloncillo a una actividad muy diurna, ¿no? Entonces,
no sé si antes comentaste, quizás se me pasó, el pelaje que tiene el meloncillo, ¿comentaste el color?
No, es un abigarrado color pardo grisáceo. Es un, podría tener, para que nos hagamos una idea, pues pasa es que iba a decir como los jabalíes, para que los jabalíes tienen una variación de colores tremendas. Hay jabalíes medio rojizos, medio negros, y tal, en fin, esa es la pero de todas maneras nunca nos equivocaremos, por esa especie de falta de patas, porque uno ve una especie de longaniza con pelo que anda por el campo y tal, y no va muy deprisa, pero entonces no va a ser difícil, porque cualquier otro carnívoro se ve que tiene patas y que tiene ganas de saltar, no de ir ahí casi reptando por la... O sea, que come reptiles y repta. Esa es una de las formas de acercarnos al meloncillo.
Mimetismo se llama eso.
Sí.
Oye, creo que algunos rasgos de la conducta del meloncillo son únicos, ¿no? No hay otros animales que sean...
Y además ha nutrido una de las falsas verdades, una de las pues eso, ¿no? De las realidades que se convierten en un poco en conseja leyenda en el mundo rural. ¿Tú has oído alguna vez mencionar la serpiente peluda?
No.
Pues no, eso era un clásico en el mundo rural. He visto una serpiente que era de pelos, una serpiente gorda, grande y tal. Esto estaba ahí un poco pues en el anecdotario, ¿no? Un poco tal. Bueno, y había gente que juraba que había visto una. Sí, y habían visto algo muy parecido a una serpiente peluda. Pero es que las serpientes peludas están constituidas por una familia de meloncillos. ¿Y por qué una serpiente? Porque esta especie, cosa que hacen también algunos otros carnívoros, las mismas comadrejas a veces van en tren. Entonces cada uno de los hijos de la camada, aquí estamos hablando de una meloncilla, y todos sus hijos van uno detrás de otros, pero empotrados, el hocico metido debajo de la cola del que va delante.
Entonces tú ves a una meloncilla,
la ves, con 3-4 crías, que ya suman casi 3 metros de largo, entre, bueno, 2 metros y medio, lo que sea, y parece que solo va un animal.
Curioso.
Entonces,
y el pelaje de las crías es igual.
No, entonces, además, con esa denominación que se convirtió en un clásico popular, es que he visto la serpiente peluda. Claro que has visto 4 meloncillos o 5 meloncillos que iban todos juntos, pero así que caminan. También lo hacen las musarañas. Es una forma de mantener totalmente la cohesión en un grupo familiar. Las musarañas muchas veces también van 4 o 5 musarañas, todas, cada una con el hocico metido dentro
como
la cola.
Como si fueran orugas, vamos.
Sí, exactamente. Así. Esa es una de la característica del comportamiento más llamativa del meloncillo, ¿no?
Sí. Bueno, ya ir terminando, nos has contado ya muchas cosas. Quizá alguna de esas anécdotas, cosas que a ti te han pasado, en este caso, con un meloncillo.
Bueno, una que es oficial y que se puede comprobar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿no? Creo que, a no ser que haya llegado alguna otra piel recientemente, es que una parte de la función de los biólogos pues es tener toda la biometría del animal con pieles disecadas, en fin, que hay colecciones de tipo científico. Bueno, pues de momento que yo sepa solo hay un meloncillo blanco, albino. Ajá. En el Museo Nacional de Arte, curiosamente procedente del lugar donde yo vivo. Sí, el único, me lo contó Miguel Delibes de Castro, el hijo del gran escritor, biólogo, además muy especialista en carnívoros, un gran investigador de estos temas, me lo comentó. Oye, pues sabes, por cierto, el único meloncillo blanco que hay en el museo y tal, igual, pues es de ahí, de donde tú vives, de donde te instalaste en las Villuercas. Y esa, bueno, es una anécdota personal, aparte de que hace dos años justo, pues tuve la oportunidad también por primera vez en mi vida, y eso que meloncillos pues, los he filmado en libertad, en la época de Rodríguez de la Fuente también teníamos meloncillos, no precisamente por ser diurno, pues uno de los animales más fotografiados y filmados en libertad y demás. Pero un día me acerqué a un sitio que tenía allí unas colmenas vacías y tal, y de pronto oigo así un ruido en mitad del campo. Y resulta que tenía un meloncillo pues a 2 metros, que no se movía. Digo, cielos, ¿esto qué pasa? Y tal. Entonces ya di otro paso, se escabulló, y es que tenía una magnífica culebra. Era una malpolon, es decir, una culebra bastarda, que es la denominación que usamos en castellano, pero muy grande, y la tenía a medio comer. Y demás. Entonces, claro, el meloncillo estaba aguantando lo que no está escrito para no perder la presa. Por cierto, luego yo me retiré un poco y el meloncillo volvió a terminar su buen almuerzo, ¿no? Pero bueno, es una de esas cosas que nunca la olvidas, porque normalmente estos animales los ves a una cierta distancia, no los ves prácticamente pisando.
Nos has contado ya por terminar de qué se alimenta el meloncillo, pero
bueno, aparte de su régimen herpetófago, que comen muchas y comen muchas víboras, ¿eh? En algunos sitios es casi aceptable, ¿no? Lo que pasa es que come todo tipo de ratones, anfibios, reptiles más pequeños. Y sobre todo come, si puede, come conejos. No,
yo te iba a preguntar que quién se puede comer al meloncillo.
Ah, perdón. No, pues es una magnífica pregunta, porque el gran controlador de meloncillos desde el punto de vista de la dinámica natural de los sistemas es el lince. Ah. El lince le tiene una manía espectacular. Un lince, como vea un meloncillo, pero vamos, sí, que va, y como es más potente el lince que el meloncillo, pues con alguna frecuencia los matan. Y es más, hace muy poco, en una expedición de naturalistas en la Sierra de Andújar para ir a contemplar el lince, precisamente se pudo ver por varias personas al mismo tiempo cómo un lince mataba a un meloncillo. Uh-huh. Que también debe ser una observación de esas para... Bueno, seguro que no lo va a olvidar ninguno de los que asistieron.
Esa es la... Pues nada, muy interesante todo lo que nos has contado, Joaquín, y esto, este último apunte, o sea, que los linces atacan ahí a los meloncillos.
Sí, que hubiera más linces, por cierto, vendría especialmente bien en estas zonas, como claro. Mencionó, como la comarca de Torrijos, para que hubiera muy pocos meloncillos.
Muy bien. Bueno, pues nada, encantado de tenerte aquí otra vez, Joaquín, y un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El año pasado se detectó por primera vez algo que los científicos llevaban tiempo persiguiendo. Gracias a unos sensores instalados en la central nuclear más grande del mundo, que está en Japón, se captó una breve radiación de alta energía como consecuencia de la descarga de un par de rayos que una tormenta dejó allí cerca de esa central nuclear. Las señales recibidas correspondían a neutrones y positrones y confirmaban por primera vez que las tormentas eléctricas eran capaces de desencadenar reacciones nucleares. Se sabe que los rayos y las nubes tormentosas funcionan como una especie de acelerador de partículas. El campo eléctrico generado por los rayos es capaz de acelerar electrones de la atmósfera a muy altas velocidades, y al decelerarse esos electrones emiten energía en forma de rayos gamma, cuya existencia ha sido detectada en distintos lugares de la Tierra. Según los datos obtenidos en Japón, esos rayos gamma son absorbidos por átomos de la atmósfera, desestabilizándolos y desencadenando reacciones nucleares, como dije. Estas generaron neutrones e isótopos radioactivos inestables, de acuerdo con su investigación, que a su vez causaron la producción de positrones, las partículas elementales con la misma masa y spin que los electrones, aunque su carga es justamente la opuesta, la contraria. Las observaciones que se efectuaron en Japón permiten deducir que las tormentas eléctricas son la segunda fuente natural de isótopos radioactivos en la Tierra, tras la interacción de rayos cósmicos en la atmósfera terrestre. El reto que tienen ahora los científicos es poder determinar si las tormentas eléctricas pueden generar o no isótopos distintos a los que se detectaron en esa central nuclear japonesa, derivados de elementos químicos como el hidrógeno, el helio o el berilio. En definitiva, que se abre un interesante campo de estudio que seguro que arroja nuevas luces sobre los procesos que acontecen en las tormentas eléctricas. De todas formas, seguimos desconociendo muchas cosas de ellas a pesar de los casi tres siglos que llevamos estudiándolas desde que Benjamin Franklin, en 1752, determinó su naturaleza eléctrica gracias al famoso experimento de la cometa. Ahora voy a hablarte de bosques y de su capacidad de absorber y fijar carbono del que estamos emitiendo a la atmósfera. Todo ello a raíz de un reciente estudio que ha analizado en profundidad este asunto. Como es sabido, el aumento de CO2 en la atmósfera es el gran responsable del cambio climático y del calentamiento global. Por ello es importante conocer el ciclo del carbono y qué mecanismos modifican su circulación por todo el planeta. El estudio al que he hecho referencia, publicado en la revista Nature Scientific Reports, destaca que el ciclo de carbono y los efectos del cambio climático varían en función de un complejo entramado de interacciones entre los distintos componentes de la atmósfera, los gases que la forman, contaminantes, emisiones humanas y también las partículas. El estudio primero evalúa cómo ha interaccionado el CO2 atmosférico con los bosques. Los árboles y la vegetación en general absorben el CO2 para crecer a través de la fotosíntesis. Si aumenta el CO2 en la atmósfera, la fotosíntesis es más eficiente porque las plantas tienen más carbono disponible y, por tanto, crecen más, como cuando utilizamos un fertilizante. La investigación ha analizado un total de 23 bosques de Europa y de Estados Unidos y ha comprobado que los bosques han fijado un 1% más de carbono cada año desde 1995 hasta 2011. De este modo, durante las últimas dos décadas, los bosques han sido unos grandes aliados para frenar el cambio climático. Se estima que han secuestrado de media el 30% del CO2 emitido por nuestras actividades. Sin embargo, otros estudios alertan de que ese efecto fertilizante se está reduciendo y que los ecosistemas terrestres, saturados y limitados por la falta de agua y otros nutrientes, cada vez pueden capturar carbono a un menor ritmo y podrían pasar a emitir más de lo que absorben. El estudio también ha servido para demostrar que de momento el cambio climático no ha sido el único responsable de modificar la capacidad de los bosques para emitir y capturar carbono. En ninguno de los 23 bosques estudiados, ni la temperatura ni el régimen pluviométrico, dos condiciones propias del clima, han cambiado de forma significativa durante el periodo de tiempo que ha durado el estudio, de 10 hasta 19 años, según los sitios. Por lo tanto, y en palabras de uno de los responsables del estudio, debe haber sido la disponibilidad de nutrientes y de CO2 y la presencia de contaminantes los máximos responsables de que haya cambiado el balance de carbono, no tanto el clima, pero es posible que a partir de ahora sea el cambio climático, cada vez más intenso, quien más afecte al balance del carbono a nivel mundial. Termino este bloque de noticias con una que nos lleva hasta la Antártida, y es que un reciente estudio ha llegado a la siguiente conclusión. Las nubes de cenizas emitidas durante la erupción de un volcán antártico podrían afectar al tráfico aéreo del hemisferio sur. Para llegar a esa conclusión, los responsables de ese estudio han llevado a cabo una serie de simulaciones de ordenador del posible impacto y los patrones de dispersión de las cenizas procedentes del volcán de la isla Decepción, donde, por cierto, nuestro país tiene una base científica, la Gabriel de Castilla, que está gestionada por el Ejército de Tierra. Lo sorprendente es que esos materiales podrían llegar hasta latitudes tropicales, con el consecuente impacto que eso tendría para la aviación comercial. La dispersión de partículas podría tener un impacto significativo en la seguridad aérea del hemisferio austral. Según las simulaciones realizadas por el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, del CSIC, y por el Centro Nacional de Supercomputación, la presencia de cenizas volcánicas en la atmósfera se situaría, en determinadas circunstancias, por encima de los límites de seguridad establecidos, afectando a las rutas aéreas domésticas e internacionales de Sudáfrica y también a los vuelos que conectan el continente africano con Sudamérica y con Australia. Las simulaciones de dispersión de cenizas han tenido en cuenta diferentes escenarios meteorológicos y características eruptivas. El estudio subraya la necesidad de continuar con la investigación en la zona para determinar la posibilidad de una nueva erupción allí en Isla Decepción y ampliar así la evaluación de los peligros asociados a otros volcanes activos que hay en la Antártida. Hay que tener en cuenta también la presencia de actividad científica y turística en algunas zonas de potencial riesgo volcánico allí en el continente blanco. De las decenas de volcanes que hay en la Antártida, al menos 9 se sabe que son activos y 5 de ellos han registrado una actividad volcánica frecuente en tiempos relativamente cercanos, en tiempos históricos. El volcán de Isla de Decepción, situado en el estrecho de Bransfield, es uno de los más activos de la región, con varias decenas de erupciones documentadas en los últimos 10.000 años. Son en su mayoría científicos de nuestro país los que están monitorizando la actividad sísmica y volcánica allí en Isla de Decepción y los alrededores, y durante la presente campaña antártica, que ya está en marcha, seguirán llevando a cabo allí sobre el terreno una intensa labor de toma de datos.
Se cumplen 6 años de la muerte del icono del blues, Etta James. Mujer de carácter fuerte, reinó en las listas de éxito en la década de los 60, fichada por el sello Chess Records de Chicago. La película Cadillac Records retrataba aquella época, con Beyoncé en el papel de la cantante. En su autobiografía Lucha por sobrevivir, contaba sin tapujos detalles sórdidos de su vida, detenciones, malas compañías y su dependencia a la heroína. Trabajó hasta el final de sus días. Especial Etta James en Una noche con Cervantes a partir de las 11.
There is nothing for you to do but keep me making love to you.
Vega Hernández en Radio Castilla-La Mancha.
La única manera de evitar que la relación entre dos personas se convierta en una cárcel es abrir esa celda a otra persona. Nos ha sorprendido tanto en la redacción que lo comentábamos y no estábamos muy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, claro, es un personaje un poco extremo
ya.
Que tiene una visión un poco romántica de la realidad, ¿no? Entonces, aunque en el momento en que la encontramos es cuando está replanteándose hasta qué punto esta ilusión de vida es una ilusión realizable, ¿no?
De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, La Colmena. CMM Radio. Nos gustas tú.
Sí, 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 hey, hey, now, baby. Put my mind on play now, baby.
Esta semana el número uno de la cuenta atrás lo han conseguido Adam Levine y los suyos, los chicos de Maroon 5, junto a S.E.A. con What Lovers Do. Más importante en Castilla-La Mancha Media durante toda esta semana, el número uno de la cuenta atrás, que vuelve este próximo sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Aquí me acompaña Carlos Macías. Estoy dejando que suene la música porque la dejo siempre sonar muy poquito y a mí me gusta mucho esta sintonía tuya, Carlos. ¿Qué tal?
Me gusta, es como mía ya y la voy a poner de sintonía del móvil también.
Bueno, bienvenido al programa otra
vez. Muchas gracias, bien hallado. ¿Qué tal?
Pues muy bien, estupendamente. Con ganas de que ya empieces a contarnos temas, aunque ya me has pasado la chuleta y sé que vamos a hablar, por ejemplo, de huertos urbanos.
Vamos a hablar, por ejemplo, de huertos urbanos, siempre mirando por el medio ambiente, siempre buscando soluciones ecológicas. Y qué mejor o más ecológico que el hacernos nosotros y plantarnos nuestro propio huerto. Para eso nos tenemos que ir hasta Valdepeñas, donde, bueno, ahí es una iniciativa que ya nació en el 2013 y como esta iniciativa pues ha ido fenomenal, además aprovechamos para adelantar que luego nos comentará la concejala de Medio Ambiente, que es quien mejor nos puede contar toda esta iniciativa y cómo ha ido transcurriendo desde el año 2013 hasta ahora, pues han decidido que van a duplicar ese número de huertos urbanos ecológicos en beneficio, en pro, por supuesto, de los ciudadanos. Son unos huertos que además tienen una doble finalidad, digamos, porque por un lado protegen el medio ambiente, son ecológicos, pero luego también tienen una acción social, porque bueno, lo que quieren desde el ayuntamiento es, aparte de incentivar a que la gente pues conozca, ¿no?, cómo se cultivan las cosas que luego nos comemos, que a veces parece que a los niños ahora les preguntan, sobre todo si son de ciudad, de dónde viene la leche, sí. Y te dicen que es del Tetrabric.
hay que abolir eso, vamos.
Hay que ir más al campo, claro, y sí, Estar más en contacto con la naturaleza. Bueno, pues además esa labor social de la que hablábamos es porque, bueno, pues las personas, por ejemplo, que se jubilan o que por circunstancias pues se encuentran en el paro o que tengan alguna necesidad, en definitiva, pues lo que tienen es ocupar su tiempo, que muchas veces son situaciones en las que parece que si no tienes el tiempo ocupado todavía se agrava más esa situación personal.
Sí, sí, cierto, y además psicológicamente en algunas personas les pasa factura, claro.
Efectivamente. Y luego además, pues bueno, todo lo que se cultiva sirve de autoconsumo, con lo cual tienes tu propio súper, además cultivado por ti, y seguramente las verduras, las frutas, las hortalizas sabrán infinitamente más ricas que las que podamos comprar en las grandes
superficies. Lo que me imagino que no se puede hacer es que alguien pues participe en este programa y luego pues produzca allí un montón de, qué sé yo, pues de zanahorias y se vaya al mercadillo a venderlas.
Se dedique, ¿no?, a la gran producción.
Me imagino.
No. Es todo de autoconsumo, como decíamos. Ya decimos, es una inversión que hace el Ayuntamiento de Valdepeñas, insistiendo en esta iniciativa. Y bueno, pues los 26 huertos que ya tenía, estos huertos ecológicos, de los que disponía en la actualidad la parcela municipal que tienen, que tiene alrededor de unos 720 metros cuadrados, pues prevén una inversión que lo que hace es que sean otros 30 huertos más. Con lo cual, pues yo creo que da salida a muchas situaciones complicadas. Y luego, además, pues mira, los típicos abuelos que se pueden llevar a los nietos también, ¿no?, a ver cómo se cultiva, que le eches un cable. Con lo cual, yo creo que la iniciativa como tal está muy bien. Pero yo creo, como te decía, José Miguel, que sí, lo mejor es que hablemos con la concejala de Medio Ambiente, con Amparo Crespo, y que ella sea la que nos ilustre mucho mejor sobre todo este tema.
Pues claro que sí, además creo que la tenemos al otro lado del teléfono.
Amparo Crespo, bienvenida a los cuatro elementos.
¿Qué tal?
Pues fenomenal, viendo esta fabulosa iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de Valdepeñas hace ya unos años y que ahora, pues imaginamos, ¿no?, que ha tenido tanto éxito que va a duplicar el número de esos huertos urbanos ecológicos.
Pues así es. Nosotros en el año 2013 ya anunciamos la construcción de estos huertos urbanos ecológicos. Como ya saben ustedes, la Agenda 21 local, que es un documento que desarrolla un plan estratégico municipal basado en la integración con criterios sostenibles de las políticas ambientales y económicas y sociales de un municipio, su fundamento teórico es el principio de la sostenibilidad local, que persigue integrar una justicia social, una economía sostenible y un entorno y capital natural duradero para lograr un equilibrio que se traduzca en una mejora de la calidad de vida. Para su ejecución, este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Valdepeñas, elaboramos en el 2008 un plan de acción local. Entre una de las cosas estaba el desarrollo de agrícola sostenible y la promoción de productos de cultivos ecológicos. Y con motivo de esto, pues nosotros pensamos, y así lo hicimos, crear 26 huertos ecológicos que empezaron a funcionar en el año 2014 en una superficie de unos 4.250 metros cuadrados, con una inversión de 82.000 euros. Pues creamos esos 26 huertos, cada uno de ellos estaban situados, estaban individualmente, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues tenía una caseta para que cada una de las personas que iban a optar a ellos pues tuvieran para guardar sus herramientas y para poder trabajar en ellos.
Sí, porque además hay que decir que tiene una doble finalidad, ¿no? Porque además antes comentábamos en la introducción que es un poco concienciar a la gente de cómo se cultiva, cómo se trabaja el campo, pero también tiene una acción social, ¿no? Porque van dirigidos pues a la gente.
Muy importante, ¿verdad? Porque con estos huertos, además de dotar al municipio de un espacio de convivencia social y un entorno para el cultivo individual de pequeñas parcelas, como os iba a comentar, que permiten también la obtención de pequeña producción agrícola para los usuarios de producción de hortalizas y ornamentales. Bueno, al mismo tiempo, como muy bien ha dicho, también tenían un tema social muy importante, ¿verdad? Porque aquellos huertos, cuando los realizamos la primera vez, quisimos que estuvieran creados precisamente para personas que ya estaban jubiladas, para también personas que eran parados de larga duración, como no, asociaciones, si así no lo demandaban, y la finalidad era esta, motivarlos en el consumo y para que conocieran las técnicas de cultivo ecológico y basados también en una agricultura como no podría ser de otra forma, más sostenible y más respetuosa, ¿verdad?
Con un carácter ocupacional.
Sin productos químicos.
Y bueno, la pregunta del millón, ¿la acogida ha tenido que ser buena? Porque si ahora el ayuntamiento pretende duplicar esos huertos urbanos.
Sí, perdón. Aquello fue un éxito. Han estado ocupados todo el tiempo. ha habido bolsas de espera. En la actualidad tenemos concretamente 5 personas, cada vez se han ido reduciendo, porque estos huertos, cada vez que se hacía una concesión, era para un periodo de 2 años, luego se volvía a revisar por si en esas bolsas pues había gente más necesitada o personas que querían adquirirlo, y para que, bueno, todo el mundo tuviera opción a esos huertos, bueno, pues cada 2 años, como le he dicho anteriormente, se renovaban. Viendo que estos 26 se nos quedaba pequeño, porque la demanda era muy grande, bueno, pues hemos decidido construir otros 30 más, ¿verdad? En otra zona. Estos que hay actualmente son en la zona norte, por decirlo de alguna forma, de nuestra ciudad, y ahora los haríamos pues en una zona más al sur, con el cual pues toda la población y todos los barrios pues pudieran optar, ¿no? Todos los ciudadanos. En esta nueva parcela, que tiene, vamos a construir 3.720 metros cuadrados, y lo vamos a hacer en varias fases, ¿verdad? Ahora vamos a hacer los 5 primeros, y bueno, y luego iremos pues construyendo pues según las demandas en otras fases distintas, pero queremos hacer otros 30.
Porque
estos 5, otros 25 más.
Esto tiene una pequeña cuota simbólica, ¿no? Que es mínima.
Es
porque
una
luego...
cuota muy simbólica, porque nosotros con esto lo único, no queremos, por supuesto, agravar la situación de personas que, al contrario, lo que queremos es ayudarles, ¿verdad?
Claro, esa era mi pregunta. Un poco, el ayuntamiento se encarga de proveer, pues, no sé, me imagino, de semillas, abonos y demás, todos estos huertos para que la gente pueda cultivar en ellos.
Bueno, nosotros cuando los construimos, cuando hacemos esas parcelas individuales con sus casetas, como le dije anteriormente, se los dejamos ya todo preparado con la tierra vegetal para que ellos no tengan que hacer ninguna aportación. Pero sí que es verdad que empezamos por darles como una especie de cursos para que ellos sepan en qué consisten estos cultivos ecológicos. Con lo cual es importante que ellos también sepan pues qué semillas tienen que comprar. Nosotros más que nada lo que hacemos es dar el terreno, proveerlos de su luz, que tengan su agua, pero sí que lo que pretendemos es que el usuario, en definitiva, bueno, pues según lo que vaya a plantar, según la temporada del año, ¿verdad?, sean ellos los que compren y los que pongan sus semillas.
En este caso
sí que queremos que tengan ellos la iniciativa para que, bueno, con unas explicaciones, como le he dicho, unos cursos previos, pues bueno, sepan, yo quiero plantar en invierno pues lechugas o otra cosa. Bueno, pues ver un poco todo lo que tienen que hacer y el proceso que lleva, ¿no?
Esto sería un poco no dar los peces sino enseñar a pescar, pero traído al mundo agrícola y al mundo del campo. Pues la iniciativa es fantástica, porque además mucho, sí. Incluso pensamos que habrá muchos peques que con los abuelos seguramente se vayan a cultivar y a ver de dónde vienen realmente los productos, que muchas veces los más pequeñajos se piensa que vienen todos de las baldas del supermercado, y no es así.
Sí, hemos tenido hasta demanda de AMPAs, de un colegio concretamente, uno de los colegios que tenemos aquí en nuestra ciudad, pues, y así lo hicimos, les proveímos de un huerto donde van los niños, donde están viendo desde pequeño cómo se plantan las semillas, cómo crecen, cómo se cultivan. Bueno, creemos que es muy importante, ¿verdad?, que no se vea todo en el supermercado, ¿no?
Exactamente.
Sino que se sepa el valor que tienen las cosas y lo importante que es estas actividades.
Sí, señor.
Y cómo no, pues como ha dicho usted, para los abuelos y los que no son tan abuelos o abuelas, porque lo mismo puede estar un hombre que una mujer.
Sí, sí, por supuesto. El abuelo será el concepto para tanto para hombres como mujeres.
Sí, así lo he entendido. Bueno, pues a veces cuando ya no tienes, cuando te has jubilado, o bien por cómo está hoy día el trabajo, desgraciadamente no tienes un empleo, es muy importante que una persona pues esté ocupada, que tenga un objetivo. Y bueno, y si además ayudamos pues a que los productos cada vez sean más sanos y más ecológicos, pues también creo que pues desde aquí, una serie de, sí, de condicionantes muy muy importantes.
Desde aquí, desde los cuatro elementos, aplaudimos esa iniciativa que han tenido allí en Valdepeñas. Y bueno, pues tenemos que dejarlo ya aquí. Amparo Crespo, concejala de Medio Ambiente de allí, del Ayuntamiento de Valdepeñas.
Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Y lo que tienes que cumplir es el ejemplo.
No quisiera marcharme sin darles las gracias por poder expresar y contarle un poco pues lo que hacemos en nuestra ciudad.
Pues
quedan invitados a venir cuando quieran a verlo.
Muchas gracias. Los micrófonos siempre están abiertos y además con iniciativas tan buenísimas como estas. Doña Amparo, un placer.
Muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Adiós.
Igualmente. Adiós.
Vamos a hablar ahora, Carlos, creo que de basura y de los chinos.
Sí, porque no todos son tan buenas iniciativas como esta, y lo que a priori podría parecer como una buena noticia, la que vamos a contar enseguida, pues no lo es tanto. Hablamos de chinos y de basura, ¿por qué? Pues porque el país asiático ha prohibido la importación de millones de toneladas de residuos, principalmente todos esos residuos son plásticos, los peores residuos que puede haber, y que, bueno, pues Europa, Estados Unidos y Japón se deshacían de ellos a través precisamente de vendérselos a China. Y China ha dicho, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué decimos que es paradójico? Porque ahora todas esas millones de toneladas, que son muchas, muchísimas, hay que ver cómo gestionarlo. Los gobiernos se encuentran ahora con un gran problema. Es casi, podríamos decir, como un símil, casi un terremoto a nivel mundial. Uh-huh. Porque son muchísimas toneladas de residuo que gestionar y no se sabe muy bien cómo se va a hacer.
Lo que pasa es que se supone que los países, sobre todo de primer mundo, ya reciclan una parte importante de los residuos, ¿no?
Eso es, lo que pasa que, bueno, en este caso, casi todos esos plásticos que comentábamos que iban a parar a China eran plásticos de un solo uso. Quiere decir, son esos plásticos que, tipo Tetra Pak, todos los del contenedor amarillo, pues que se pueden volver a reutilizar y a reaprovechar. China basa esta decisión pues en intentar aliviar un poquito esos tremendos niveles de contaminación que ellos tienen. Todos tenemos en imagen informativos esas situaciones,
global,
efectivamente, tan, tan complicadas en cuanto a esa contaminación atmosférica. Dicen que iba incluso en detrimento de la propia salud de los chinos, sobre todo de las grandes urbes. Uh-huh. Los datos son realmente espectaculares. El año pasado China importó 7,3 millones de toneladas de esos residuos plásticos. Y tú fíjate, por ejemplo, el Reino Unido, el 65% del plástico que ha generado y ha tirado lo ha mandado para allá. En Irlanda ha sido el 95%. Y el dato aquí en España, según la Federación Española para la Recuperación y el Reciclaje, pues en nuestro país, vía marítima hacia China, pues mandó alrededor de 1 millón de toneladas de residuos, de las que pues ese 13% eran de plásticos. El problema, ya decimos, viene ahora. Hay que intentar ver de qué manera se puede gestionar toda esta cantidad de basura que es muchísima, y los gobiernos a priori a día de hoy no tienen tan claro,
o sea,
cómo
podemos tener ahí un problema bastante complicado, ¿no? Y además a corto plazo, por lo que estás contando, porque basura la tenemos a nuestro alrededor, la tenemos en los mares, pero también hay basura espacial, y creo que también hay una noticia relacionada con los chinos y los japoneses
ahí
y esa basura.
Tenemos demasiada basura, la tenemos en la Tierra, la tenemos en el espacio, la tenemos en todos los lados. Hay muchas veces que esa basura espacial, de la que tú comentas, además que la cosa de las naves espaciales y demás, ahí te gusta mucho, y es que, bueno, pues el lanzar satélites, el estar orbitando como la Estación Espacial Internacional, pues genera una serie de residuos, una serie de basura que está orbitando. Se ha calculado, de hecho se tienen cifras concretas de cuántos objetos están ahora mismo presentes orbitando alrededor del planeta Tierra, y son cerca de 18.000, 17.817. Además, lo que hay que hacer es tenerlos muy vigilados porque pueden suponer un gran problema. Están todos localizados para saber en qué momento pueden incluso entrar en la atmósfera terrestre y caer a Tierra, porque hay que decir que caen. caen del orden de uno al día. Lo que pasa que muchas veces caen en zonas muy despobladas, grandes desiertos, por poner un ejemplo, y no nos damos cuenta. Pero si nos retraemos hace unos años, ¿sí?, en Cuenca hubo un paisano que se encontró con un depósito de combustible de uno de esos cohetes lanzados a órbita, efectivamente, y se lo encontró allí en mitad de su finca, sin saber muy bien al principio qué era, y sobre todo con el miedo a que pudiese tener radioactividad o...
Bueno, hay que contar que la mayor parte de esos objetos suelen caer en los que llegan abajo, suelen caer en los océanos, porque al final la mayor parte de la superficie terrestre es agua. Pero claro, de vez en cuando alguno impacta en el suelo, como bien acabas de apuntar.
Sí, sí, no, además el ejemplo lo tuvimos aquí en la propia región. Hay un dato con respecto a Europa, y es que la Agencia Espacial Europea parece que sigue siendo la entidad que menos objetos tiene por ahí orbitando. Son solamente de esos casi 18.123.
Y aquí entran los chinos, porque por lo visto han diseñado o quieren diseñar un sistema para destruirlos ahí arriba, ¿no?
Eso es. Esto sí que parece de película de ciencia ficción. Hay que decir que están intentando mejorar una primera idea en su día, que fue lanzar un misil contra esa basura espacial, pero es como, digo yo, matar casi moscas a cañonazos, ¿no? Porque la verdad es que fue todo un fracaso. Se quedaba la basura espacial y además los restos de ese misil que quedaban orbitando también. Bueno, pues lo que ahora han visto es que se puede, con un rayo láser que esté también orbitando, localizarlo justamente en la misma trayectoria que toda esa basura espacial, efectivamente, y lanzándoles ese rayo láser, pues terminar de desintegrarlos, hacerlos polvo, con lo cual ya pasan de ser un peligro evidente. Han hecho simulaciones numéricas en este caso, para ver si esa estación orbital con ese láser de impulso de alta potencia, pues tenía la capacidad suficiente como para poder desintegrar esos objetos. Entonces, bueno, parece que sí. Ya la NASA en su día hizo algo parecido,
hizo algo así, ¿no?
Pero no sabemos, era proyecto X.
Estos chinos, con esa carrera espacial que acelerada, quieren rápidamente destruir esos elementos para que no haya problemas. Pero bueno, vamos a bajarnos con los pies en la tierra y para ir terminando ya la sección.
Tenemos un minutito para contarte dónde nos vamos hoy.
Venga,
de ruta, porque nos vamos a los Palancares y Tierra Muerta. Esto está en Cuenca, por Palomera, cerquita, ya decimos, hacia el centro de la provincia conquense, localidades alrededor suyo como La Cierva o Buenache de la Sierra. Hablamos de Tierra Muerta y nos da la sensación de decir, ¿pero qué? ¿Dónde me mandas a ver a mí un desierto, algo árido, algo que no tiene vida? Bueno, hay que decir que sí es verdad que tiene esa sensación de aridez, pero no llega a ser un desierto. Y tiene una razón de ser, y es que toda esa superficie actúa como un inmenso colector de agua. Todo lo que llueve ahí se filtra hacia los acuíferos y, bueno, afloran al exterior de la zona. Con lo cual, pues estos Palancares y Tierra Muerta son dignos de ver. Lo nombramos porque además se cumplen los 17 años de haberlo declarado monumento natural. Allí nos vamos a encontrar pues pinos centenarios, el pino candelabro, el pino abuelo. En definitiva, tenemos senderos también para ir con los peques, como siempre nos gusta, y dar una vueltita por allí, de fácil recorrido. Así que, y además, importante además, que también dentro del monumento natural se localiza el yacimiento paleontológico de Las Hoyas, que es, bueno, tiene una enorme importancia científica. Allí los fósiles han sido claves para explicar pues muchas de las evoluciones de ciertos dinosaurios, de los dinosaurios aves. Así que tenemos un poquito de todo.
Pues
una
buena opción.
Palancares y Tierra Muerta.
Palancares y Tierra Muerta. Carlos, como siempre, encantado de tenerte aquí. Un abrazo fuerte.
El placer mío.
Adiós. Hoy, para despedir el programa, he seleccionado una música que me trae recuerdos de mi juventud. Se trata de la música que Ennio Morricone compuso para la serie de televisión Marco Polo, una superproducción que se emitió aquí en España en el año 1982, en la que se narraban las tribulaciones del famoso mercader veneciano. Con la música de Morricone me despido de ti y te emplazo de nuevo aquí dentro de 7 días en una nueva edición de Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. Adiós.